7:41 y vamos a tomar contacto ya con nuestro próximo invitado, cuando la Francesca nos diga que está. Pero tiene que ver con que diputados del Partido Socialista plantean la posibilidad de citar, ojo con los términos, citar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por justamente lo que ha ocurrido con la PSU.
Una sesión especial de la Cámara.
Exactamente. Le damos la bienvenida a Estado Nacional en Duna, Davor Juranovic, desde los estudios de Canal 24 Horas, nos da el pase. Gracias, Davor. Y ya estamos en contacto con el diputado Manuel Monsalve, del Partido Socialista. Diputado, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, buenas tardes, Matías, Josefina, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Cómo está, diputado? Jefe de bancada del Partido Socialista. Queremos saber de qué se trata esta idea de citar a la ministra Cubillos a una sesión especial de la Cámara. ¿Esto es una situación previa a una interpelación o no?
Por ahora es una citación a una sesión especial. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar y también muchas que garantizar. Porque creo que el punto central es que hay 300.000 familias en Chile que durante muchos años seguramente han colocado un gran esfuerzo económico, de tiempo, emocional, para preparar a sus hijos para que rindieran la PSU. Y el primer foco es garantizarles a ellos que la rendición de la PSU y el sistema de admisión a las universidades va a permitir garantizar que efectivamente allí se exprese igualdad de condiciones, se garantice que la PSU se pueda rendir finalmente en las mejores condiciones de tranquilidad y que ellos, por lo tanto, ese esfuerzo lo vean expresado en la PSU sin ningún otro tipo de obstáculo. Y yo creo que ahí, en ese punto, hay mucho que aclarar y también mucho que garantizar. Una de las cosas que yo creo que hay que aclarar es si era posible evitar lo que pasó. Porque el Partido Socialista no ha estado de acuerdo con boicotear la PSU, porque efectivamente la PSU es la expresión, podemos estar en desacuerdo con la herramienta, pero en definitiva allí concurre el esfuerzo de muchas familias humildes y de clase media que se han esforzado para que sus hijos puedan rendirla. Por eso es tan importante aclarar algo. Primero, este es el último año que sea la PSU, no por el boicot, sino porque hay una ley vigente en Chile que reformó la educación superior, que establece un mandato al Ministerio de Educación. La PSU sale del Consejo de Rectores, entra como un procedimiento que tiene que ser guiado y conducido por el Ministerio de Educación, por el subsecretario de Educación Superior. Es un mandato legal, está la ley 21.091, está en el párrafo 3, en los artículos 11, 12 y 13. La ministra tenía la obligación de, producto de la inquietud que se había generado por el efecto segregador de la PSU, informar que esto ya estaba resuelto. Haber recibido a los dirigentes, haberle explicado que había una ley vigente, haberlo invitado a participar de los consejos técnicos que se van a constituir para establecer nuevos sistemas de admisión que sean más objetivos, que sean más transparentes, que expresen de mejor manera los talentos, que no segreguen por
la ley se da por conocida una vez publicada. Está bien, hubiese sido de buena crianza, una buena idea, lo que usted quiera, y haber invitado a los muchachos de la ACES, pero la verdad que responsabilidad de ellos de darse por conocido, por enterado de una ley que está publicada. Y además aprovecho de preguntarle si usted cree que con el nivel de racionalidad que le han puesto estos muchachos que queman facsímiles, que impiden a otros hacer la prueba, ¿estaban abiertos a razonar, a sentarse y decir, en realidad sí, como es el último, así que hagamos la PSU? Yo tengo la sensación de que tenían ideas preconcebidas al generar este caos.
Bueno, la pregunta, Matías, es los chilenos, ya no hablemos de los dirigentes estudiantiles, ¿los chilenos sabían que se terminaba este año la PSU? ¿La ministra se lo había comunicado al país? Ya que la ley se da por conocida, bueno, la primera que la conoce es la ministra, porque la ministra es educación. Es un hecho importante para Chile.
Es la responsabilidad de todos los ciudadanos.
Y había salido en la prensa, además.
Bueno, pero yo creo que la ministra podía hacer mucho más, porque estamos en una situación muy particular donde el propio gobierno ha dicho que, mira, si uno no quiere debilitar las instituciones, tiene que buscar que las instituciones y las leyes tengan la mayor legitimidad posible. Y eso se logra conversando con los rectores, conversando con las organizaciones estudiantiles, con las que quieran conversar. Puede que haya alguna, como tú dices, Matías, que no quiera conversar, pero hay muchas que quieren hacerlo.
Sí, claro.
Y lamentablemente parece ser que los espacios de diálogo que tienen que ser promovidos desde el Ministerio de Educación parece que no han sido prioritarios. A nosotros nos surge una legítima inquietud, que yo creo que se ha instalado también en la sociedad chilena. ¿Era posible evitar esto? ¿El gobierno sabía que era posible? ¿Hizo los esfuerzos para evitarlo, o parece que estos escenarios son escenarios convenientes para la estrategia del gobierno de pararse como un defensor del orden público.
Pero se cambió dos veces la fecha, o sea, algún intento habrá habido, ¿no?
A mí me parece que era posible desde el Ministerio de Educación hacer más. Hay que reconocer que después de ocurrir estos hechos, toda la sociedad chilena y diversos actores, creo que también el presidente, le pidió a la ministra que apareciera, porque estaba desaparecida. Bueno, a mí me parece que respecto a eso, la ministra tiene que dar a conocer al país cuáles son los pasos y el itinerario que va a seguir el país para que el mandato que está en la ley se pueda cumplir y le garanticemos a los chilenos que la PSU, que parece que genera tantos cuestionamientos, como por ley termina, va a terminar y todos los chilenos van a conocer el itinerario y las nuevas herramientas que la van a reemplazar. Lo segundo, que yo creo que hay inquietud, porque, bueno, se cambiaron las fechas. Para una cantidad importante de estudiantes, y es un hecho grave. O sea, estamos hablando de cuánto, 47.000 jóvenes que no pudieron rendir la prueba de lenguaje, 37.000 la de ciencia, más de 80.000 la de matemáticas, van a tener que darla de nuevo. Y es bueno ver cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para cautelar que efectivamente esta vez la puedan dar en buenas condiciones. Hasta ahora hay distintas versiones, hay distintas propuestas. A nosotros nos interesa conocer la decisión de quién es el órgano rector de la educación en Chile, que en este caso el Ministerio y la Ministra, respecto a cuáles son los pasos que se van a seguir para que no se vuelvan a producir problemas, para que le garanticemos a la familia chilena de que esta nueva PSU que van a tener que rendir sus hijos se pueda dar en condiciones de absoluta tranquilidad. Y eso lo tiene que garantizar el gobierno y tiene que ayudar a que eso se garantice.
El gobierno tiene que ayudar a que eso garantice. ¿Cuánto tiene que ayudar la oposición? Hablarle también a los dirigentes estudiantiles a que se comporten a la altura de la circunstancia y la autocrítica, si es que cabe, si es que le parece, en que hace un rato, y eso lo han dicho varios rectores, en fin, y varios sociólogos, que estamos los adultos abdicando de nuestra obligación y estamos un poco controlados por jóvenes que no siempre, o por adolescentes, que no siempre conocen los términos técnicos de lo que hacen y dicen, actúan por pasiones, todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 17, 18 años, y a veces tenemos un poco miedo de hablarles claro a los jóvenes. ¿Usted comparte eso?
A ver, por lo menos desde nuestra perspectiva no hemos sido muy claros en condenar la violencia.
¿No hemos sido o hemos sido?
Hemos sido, me refiero a la bancada del Partido Socialista, que por la cual yo hablo.
Ya.
Hemos sido muy claros en condenar la violencia. De hecho, ya mismo, a propósito de iniciativas de la bancada, se estaba discutiendo una ley que sanciona la incitación a la violencia contra grupos que piensan distinto, contra grupos que tienen creencias distintas, y también una ley que castigaba el negacionismo respecto a la violación de los derechos humanos. Mira, qué extraño, ¿eh? Nosotros que dicen que fomentamos la violencia, proponemos una ley que sanciona incentivar la violencia contra grupos que piensan distinto. ¿Y sabes quién se opone? El gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos. Nosotros hemos sido muy claros respecto a lo que pasó en la PSU también. Hemos rechazado los actos de boicot. ¿Por qué? Porque en la práctica buscan imponer una manera de pensar. Por lo demás, es cuestionable la forma democrática en que se resolvió que el boicot tenía que llevarse a cabo, porque habían 300.000 jóvenes que querían rendir la prueba, y yo no sé en qué espacio democrático se resolvió que había jóvenes que podían impedirlo. Nosotros hemos sido claros en rechazar eso, pero también quiero decirte que el gobierno quiere instalar un elemento clave, que a mí me parece grave. El orden público es básico en una sociedad. El Estado existe para eso, para que cualquier ciudadano pueda caminar tranquilo, sin ser agredido por lo que piensa, por su color de piel, por su etnia, por su orientación sexual. El Estado tiene que garantizar eso. Y por lo tanto, el orden público es básico. Pero para mantener el orden público, el Estado no puede pedir que le permitan violentar otros derechos. O sea, para mantener el orden público no se permite en ninguna sociedad del mundo ni mutilar personas, ni asesinar personas, ni torturarlas, ni abusar.
¿Usted siente, implícitamente, diputado Monsalvo, usted siente que el Estado hoy día ha pedido carta blanca para poder mutilar gente? ¿O ha sido parte del error y de la excepción que están siendo vistos por los tribunales, la Fiscalía y el Estado de Derecho?
El Poder Judicial tiene su rol, y yo lo valoro. La sanción a violación a los derechos humanos durante la dictadura final se lograron a través del Poder Judicial.
Claro.
Y por tanto yo espero que el Poder Judicial cumpla su rol en este periodo para perseguir la violación a los derechos humanos. pero creo que en una sociedad democrática también hay responsabilidades políticas. Entonces, cuando el gobierno pide seriedad, cuando pide fortalecer las instituciones, bueno, lo que más debilita las instituciones es que las instituciones en Chile no sean capaces de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Tal vez eso es lo que más violenta la capacidad de las instituciones de fortalecerse. Entonces, yo quiero decirte que las interpelaciones, las acusaciones constitucionales, están dentro del Estado de Derecho. Lo que está fuera del Estado de Derecho es violar los derechos humanos. Y el Parlamento está haciendo uso de herramientas que están dentro del Estado de Derecho. Es el gobierno que no está permitiendo.
¿Usted cree que eso no es compartido por todos? Pues si alguien no compartiera eso que usted acaba de señalar, que es un principio básico, estaríamos en un problema más o menos severo.
Bueno, parece que hay gente que no lo comparte, porque sería bueno que tú leyeras al presidente de la República, el ministro del Interior, que dice que presentara interpelaciones debilita a las instituciones, es la pérdida de la seriedad, es
sí, pero no lo pone, pero no lo han puesto nunca a eso a la par de lo que son las violaciones a los derechos humanos. Ahí hay una interpretación.
Pero la pregunta es la nosotros le entregamos poder al Estado y al gobierno, ¿no? Ellos mandan carabineros, mandan al ejército. ¿Dónde está el límite del uso de la fuerza por parte del Estado y del gobierno? En la Constitución. ¿Y cuál es el rol del Parlamento? Hacer que el gobierno cumpla ese límite. Entonces, yo creo que es bien importante no dramatizar respecto a las herramientas que tiene el Estado de Derecho.
No. Lo que pasa es que hay cierto cansancio en cierta parte de la población, o a eso apelan, de que en el fondo llevamos una semana que básicamente lo que ha hecho la Cámara de Diputados es interpelar ministros, y hay una agenda social que está un poco estancada. Entonces, ¿dónde están las prioridades finalmente?
Es muy importante, porque a propósito de la Constitución, los temas previsionales, reforma de pensiones, los temas tributarios, los temas laborales, el artículo 65 de la Constitución le da iniciativa exclusiva y expresa al presidente de la República, no al Parlamento, en materia legislativa. Además, le da facultad expresa de colocar las urgencias. Entonces, la pregunta que te hace es completamente legítima, y por eso hemos interpelado a los ministros, para preguntarle si todas estas facultades están radicadas en el presidente de la República. Y todos sabemos que hay una urgencia respecto a la agenda social, ¿por qué el gobierno no usa las facultades para priorizar esta agenda social? Mira, le hemos hecho una pregunta al ministro de Hacienda hoy día. El ministro dijo, mira, sumando todas las demandas de los chilenos, se requerirían 8 puntos del Producto Interno Bruto, sí. 21 mil millones de dólares. ¿Qué propone el gobierno de reforma tributaria? Una reforma tributaria de 0.66 puntos del PIB, 2 mil millones de dólares. O sea, un 10%. Entonces uno se pregunta, ¿el gobierno tiene voluntad de verdad de responder a la agenda social? Entonces, ¿tenemos nosotros, acaso no tenemos la obligación de pedirle al gobierno que explique cómo con 2 mil millones de dólares de reforma tributaria va a financiar la reforma a la salud, va a financiar la reforma de pensiones, va a mejorar los salarios? O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo eso le da sostenibilidad? ¿No te parece que es necesario preguntarle? A mí me parece que eso es un rol básico de la democracia, que es transparentar la información. Entonces, yo no dramatizaría, porque nosotros estamos sesionando todos los días. Entonces, yo me pregunto, en materia de pensiones, el gobierno tiene que presentar una indicación. No la ha presentado. En materia de salud, la acaba de ingresar, y la Comisión de Salud ya empezó el trámite de la reforma FONASA. Yo te hago una siguiente pregunta. El ministro del Interior, principal jefe político del gobierno, entendiendo que requiere un acuerdo político amplio para impulsar la agenda social, ¿con quién está conversando? ¿Con quién se ha reunido? ¿Con los presidentes de partido de la oposición? ¿Con los jefes de bancada? ¿Lo ha llamado? ¿Lo ha sentado a la mesa? ¿Le ha dicho, esto es lo que propone el gobierno? ¿Mira qué proponen ustedes? O sea, ¿dónde está la voluntad del gobierno de darle prioridad a la agenda social de los chilenos? Entonces, a mí me parece que frente a la inactividad del gobierno, a la inacción del gobierno, el Parlamento usa la herramienta que puede usar en un régimen presidencial, extremadamente presidencial, que son las pocas herramientas que tenemos para interpelar, para forzar al gobierno a responder a las urgencias que tiene Chile. El ministro también dijo hoy día, es necesario cambiar de rumbo. Bueno, es justamente lo que le queremos preguntar al ministro, ¿cómo el gobierno se hace cargo de este cambio de rumbo? ¿Cómo el presidente se hace cargo de este cambio de rumbo? Y a mí me parece que no hay que dramatizar respecto a aquello. Si el gobierno le coloca urgencia a la reforma tributaria y manda la indicación, nos vamos a dedicar a trabajar todos los días que sea necesario para sacarla adelante. Pero mientras haya dudas, mientras haya incertidumbres, mientras haya temas que el gobierno no contesta, Bueno, el Parlamento, en un régimen como extraordinariamente presidencial como este, tiene pocas herramientas, y esas pocas herramientas habrá que usarlas en democracia, porque si no, estaríamos con los brazos cruzados esperando solo lo que el gobierno decide, y yo no creo que el país quiera eso.
Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista, jefe de bancada del Partido Socialista, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías.
Gracias, diputado. Hasta luego.
Hasta luego.